Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Yo creo que este equipo ha jugado de diferente manera y lo ha hecho bastante bien. Sabemos de la capacidad del equipo de León. Tenía año y medio, creo que, sin perder en su casa. Y a él, pues no importa cómo juguemos, el objetivo nuestro era ganar o salir a ganar. Hoy día se dio ese resultado. Creo que lo más importante de rescatar es esa confianza, esa autoestima y que de esta manera, como trabajó el grupo, de una manera muy unidos, sabemos que ese es el camino a seguir.
Víctor Manuel Bucetich, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. El técnico de las Chivas, hablando después de la victoria, de la sorprendente victoria, habría que decirlo, en un partido que condicionaba inclusive su permanencia en el cargo, o al menos eso se venía diciendo toda la semana. 3-1 le ha ganado Chivas a León. De eso empezamos a dar cuenta y lo analizamos ya junto a Mauricio Pedrosa, a Michel González, a Héctor Huerta. Señores, buenas tardes, bienvenidos. ¿Ya te recuperaste, Mau, del impacto de ver ganar a Chivas ante León de visita 3-1?
No me sumes a ese barco. Los sorprendidos son ustedes, que utilizaron la palabra crisis en la última semana. Yo estuve en Fútbol Picante un día como hoy hace una semana y les dije, para mí no es crisis, y ayer quedó resuelto. Felicito a Bucetich por haberle movido al 11 titular. Le dio resultados. Mayorga tenía que jugar y ayer se notó. Tenían que mandar a la banca al Tigre Sepúlveda. Y ayer se notó. A Vega había que dejarlo descansar un rato porque claramente no está al 100% recuperado. Ayer se notó. Y también del otro lado, León nos había dado algunos avisos de que le iba a costar este arranque de torneo. No podía jugar muy bien al fútbol. Jugó bien contra el San Luis, pero la verdad es que si hacemos un equipo de 11 de los comentaristas de Fútbol Picante, le hacemos buen partido al San Luis. Entonces, yo no estoy sorprendido. Tal vez el marcador, sí, 3-1 suena muy escandaloso, pero yo sabía, yo confiaba en Bucetich, que moviéndole un poquito a su 11 titular, estaba en un buen momento JJ Macías y podía pasar lo de ayer. Bien por el Guadalajara, que está recuperando el rumbo.
Tú no vas a ser así como tan oportunista, ¿no, Héctor? Tú sí vas a hablar un poco. Es una sorpresa lo que ha pasado con Chivas, la verdad. O sea, nadie pensaba que iba a ir a ganar como ha ganado ayer en la noche.
Bueno, yo estuve en el picante donde Mauricio dijo exactamente que no había crisis, y yo sí estaba diciendo que había crisis, porque la crisis era de resultados y de rendimiento, las dos cosas, porque el equipo no estaba funcionando bien. Del último partido, que fue contra Juárez, que no le gustó nada a Bucetich y que no le gustó nada a nadie, él hablaba en los dos últimos partidos de falta de actitud. Uh-huh. Y la falta de actitud ayer en el partido se demostró desde el minuto uno, que el equipo estaba enchufadísimo en el partido. Hubo cuatro cambios, sacó también, ya dijiste, a Sepúlveda, sacó a Ponce, sacó también a Alexis Vega y también sacó a Beltrán. Entonces, él le apuesta más a Alan Torres que a Beltrán, está clarísimo. Él, ahora Mayorga ya se ganó el puesto, ya creo que Mayorga se lo quitó el puesto Ponce. En el caso del Pollo Briseño, yo tengo mis dudas de si Sepúlveda o el Pollo Briseño te dan la seguridad de un buen defensa y hacen trabajar más a Mier de la cuenta. Luego también el aspecto de la concentración. Por ejemplo, un detalle que parece insignificante, cómo Molina encara a Luis Montes empezando el partido. Se hacen se pegan las cabezas los dos, se retan los dos.
No, los
y
dos
saca
no,
total.
Bueno, fue un cabezazo de Molina y era expulsión para el jugador de Chivas. Le dio miedo al cantante expulsarlo.
Los dos estuvieron ahí pegados cabeza con cabeza. Ninguno cayó al piso. Pero bueno, lo que sí hizo Molina fue sacar de concentración al Chapito Montes y nunca volvió a tomar en el partido las riendas del equipo, pues. Y luego también hay que reconocer una cosa, JJ Macías lleva 2 partidos y medio jugando y lleva 3 goles. O sea, este chico trae, ya lo dijimos desde el principio, lástima que le dio COVID al principio, pero él se había comprometido con Peláez, con Amaury Vergara y con Vucetich a que iba a tener la cabeza y el cuerpo en México, que ya no iba a hacer mucho caso del canto de las sirenas, y mira cómo está respondiendo, no solamente con goles, porque pues eso es lo que nutre a un goleador, sino también con unas jugadas de crack en el área, porque ayer hizo 2 de crack en el área, que por desgracia una la tapó el portero y la otra la metió el gol.
Pero pianito, Héctor. Estas mini rachas son las que luego hacen que todo mundo enloquezca y diga, no, ya que se lo lleve el Bayern Múnich, ¿no?
No, yo creo que tiene que jugar en México así, Ricardo, tratar de jugar todos los partidos así, meter 10 goles hacia arriba en México.
Héctor. No lo habíamos visto en este nivel, desde que llegó. Yo entiendo que la muestra es muy pequeña. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en Chivas no lo habíamos visto en este nivel.
No lo habíamos visto en este nivel.
Con Chivas. Con el Guadalajara no lo habíamos visto en este nivel.
A ver, yo lo único que no comparto es, no puedo entender cómo no reconocer que Chivas atravesaba por una crisis antes de este resultado, porque incluso el partido de ayer, cuando estaba 2-1, se veía mucho más cerca el empate del equipo de León que el tercero de Chivas. Al final, en un contragolpe, en una situación donde ya el equipo de León estaba totalmente abierto, cayó el tercero. Pero, ¿cómo no vamos a hablar de Chivas, Mauricio, cuando en la jornada 1 empatas con Puebla, luego empatas con Toluca, pierdes con ese San Luis al que dices cualquier 11 que plante hasta ahí es bien, le hace partido a un equipo como el Atlético San Luis?
Las Chivas perdieron
con el Atlético San Luis y luego pierden con Juárez en casa. Por supuesto que había una crisis, hay una crisis de resultado, y el día de ayer, como dijo Vucetich, lo más importante era ganar, sí, pero Chivas no termina jugando bien, no termina convenciendo.
No le puedes pedir más,
y le gane.
No hay que exagerar.
Los mexicanos sabemos, Mauricio, que cualquier cosa puede pasar y que hay fuerzas muy similares, y que Chivas y León, también no es que León esté 10 escalones por arriba de Chivas.
De acuerdo, pero por eso mismo yo creo que estábamos haciendo una tormenta en un vaso con agua. Porque habían sido tres malos partidos de Chivas.
Cuatro.
Teníamos que esperar a que la temporada marinara un poquito. No podemos precipitar un análisis para decir, no, que se vaya Vucetich. Se estaba hablando de que se fuera Vucetich.
Pero, cuando esto le pasa a un equipo como América.
Teníamos que ir con calma con este Guadalajara.
No. Cuando esto le pasa a un equipo, Mauricio, como América, como Cruz Azul, o incluso como Pumas, hablamos de crisis. Pero es Chivas y entonces
está
empezamos
mal
a ser condescendientes.
Es que
y es que el campeonato, y es que hay
tenemos
que darle
que ser
tiempo.
Mejores
no.
como comentaristas. No podemos por 3-4 partidos. ¡Crisis! ¡Se acabó! Chivas, no, había que darle oportunidad a Vucetich que hiciera lo que hizo ayer. Héctor lo describió
perfecto. ¿Qué hizo ayer? Ayer Chivas no era un buen partido.
Tenía que buscar respuestas, tenía que buscar otra clase de futbolistas que le rindieran. Si Alexis Vega no estaba para 90 minutos,
pero a ver,
mételo a Angulo para que juegue
está
un poco mejor. Si Sepúlveda era una coladera atrás, mete al Pollo Briseño. ¿Qué es Beckenbauer? No es Beckenbauer, pero por lo menos queda otra.
Metió un actitud.
Eso
pero, Michel, no seamos exquisitos tampoco. No puedes venir y decir, Chivas estaba en crisis de resultados, y luego decir, no, ayer no juega bien, solo gana, y minimizar que gane en el campo del campeón.
Está bien, Puch.
Chivas
está bien.
Tenía que ganar el partido y lo ganó. También reconozcamos de eso.
No, de acuerdo. Ayer Chivas termina siendo mejor, pero hubo un momento en el partido en que pudo llevarse el equipo de León el empate. Al final, insisto, termina siendo hasta circunstancial. Ok, en eso estoy de acuerdo. Y como tampoco Fernando Guerrero expulsó a Molina cuando lo debió haber expulsado, es decir, tampoco podemos decir que por este resultado las Chivas ya están del otro lado y ya salieron de la crisis en la que se encontraban. Que va a ser mejor y más fácil para ellos trabajar y tratar de revertir esta situación con un triunfo, por supuesto. Pero de que había problemas en Chivas, si los hay, los existen.
Bueno, el reto está ahora, Héctor, en que Víctor y el grupo sea capaz de mantener, pues esto no es inercia, evidentemente, es apenas un primer resultado, pero es un paso muy firme, muy importante el que ha dado ayer Guadalajara, por más que haya sido para muchos de nosotros sorpresivo. El reto está en que ahora este sea el comienzo, un poco lo que dice Mau, ¿no? Sea bueno que era tiempo, ya lo tuvieron, acá va arrancando ahora para Guadalajara el campeonato.
Sí, por supuesto que es un resultado que le viene muy bien y que en el postmortem del partido sí podemos decir que, por ejemplo, el Guadalajara tuvo más actitud que León. Sí, por supuesto que la tuvo. De que tuvo más determinación de ganar, también la tuvo. De que las circunstancias le favorecieron, también, porque el Tiva Sepúlveda, que lo meten para afianzar la zona defensiva, luego comete un penalti sobre Gigliotti que ni el árbitro ni el VAR determinan, un jalón en el área clarísimo, no lo marca. Pero también hubo un penal a favor de Chivas que tampoco marcan. Exacto. Por un jalón a Briseño también. Entonces, son cosas que se dan en el partido, pero la actitud de los jugadores de Chivas, tú fíjate bien, William Tecillo tuvo un gol, por ejemplo, y lo tiró chueco, ¿no? Lo tiró muy desviado. Sí. Mayorga se enfrenta a la misma situación. Mayorga mete el gol casi casi como villarista, ¿no? En medio exactamente donde tenía que meterla, entre 4 o 5 jugadores de León. Y luego Tecillo se hace expulsar tontamente. Y luego Tecillo le hace un traje de torero en el área a Macías para el gol de Macías. Es decir, hay jugadores de León que normalmente tienen un alto nivel de competencia y hay partidos malos que tienen, como Tecillo fue ayer, una de las peores noches que yo le he visto en México. Estuvo con muy mala actitud, no tuvo la actitud del partido de ayer que te exigía, y Chivas tuvo mucha determinación ayer para ganar el partido.
El otro futbolista que está elevando su nivel en Guadalajara y lo necesita es Gudiño. Ayer Gudiño hizo un par de atajadas bien importantes para mantener la ventaja. Y la portería había sido un problema para Chivas. Una de las primeras decisiones fuertes que tuvo que tomar Vucetich fue mandar a la banca a Toño Rodríguez y darle la confianza a Gudiño. Gudiño tampoco había jugado extraordinariamente bien. Pero sí creo, cuando hablamos de por qué creo que Chivas puede jugar no nada más mejor, sino que va a encontrar mejores resultados, es por Vucetich. No todos los técnicos se animan a hacer tantos cambios como él lo hizo. Y hay veces que esos cambios a otros jugadores los dotan de una confianza diferente. Y ayer el futbolista de Chivas salió a jugar con una confianza diferente. Y se notó en casa del campeón, que tenía 2 años y cacho sin perder un partido de liga en su propia casa. Esos detalles cuentan mucho y ayer Chivas lo hizo muy bien.
Chivas sigue quitándole rachas a León, ¿no? ¿Se acuerdan aquella de las victorias consecutivas que le quitó con Tomás Boy?
Y ahora victorias consecutivas.
De más de 2 años de no perder como local. Quiero retomar eso de los cambios, Mauricio, y cómo lo termina tomando el grupo, cómo lo deberíamos de leer nosotros. ¿Son simplemente modificaciones que Víctor hace pensando en mejorar al equipo? O si traemos esas declaraciones que ya recordó Héctor del par de partidos últimos, cuando Vucetich habla de actitud o falta de actitud de jugadores, el mensaje de repente es, a ver, acaban los 4 que entiendo peor la están teniendo y el que sigue igual va para afuera, ¿eh? Acá no va a haber contemplaciones con nadie. ¿Ese es el mensaje o es simplemente modificaciones tácticas para mejorar a un equipo de fútbol?
Son las dos. Y es que tenían que ser las dos. Primero, sí es la parte anímica. A ver, esto lo vemos siempre en el fútbol. Cuando llega un técnico nuevo y siempre, o le hacemos entrevistas, oye, ¿qué es lo primero que hay que cambiar? La parte anímica del jugador. Ya tiene tiempo Vucetich ahí. Pero este equipo ya venía con prácticas bastante nocivas a nivel grupal que le ha costado trabajo a Vucetich arreglarlas. Poco a poco lo va a hacer. Y como consecuencia, eso va a tener una mejora en la parte futbolística. Cuando esté bien Alexis Vega, seguramente va a jugar. Yo no sé si el Nene Beltrán, que a mí me parece un futbolista fantástico, va a jugar con Vucetich justamente por un tema de actitud. Creo que son los dos mensajes y creo que lo vamos a seguir viendo poco a poco en lo que viene de la temporada.
No te convence, Michel Chivas, ganando en el campo de León, dices, aguantemos, ¿no? No la vas a comprar.
No, lo único que no hay que comprar es que Chivas ya superó la crisis en la que se encontraba y en la que arrancó este torneo. Por supuesto que el resultado de ayer es importante porque es ante León, es de visita y ayudará a poder trabajar mejor en la semana, pero necesita Vucetich encontrar un par de victorias más que le den esa confianza, que le den esa autoestima, que le den esa actitud, y seguramente Vucetich seguirá haciendo los cambios. En eso coincido, ¿eh? Me parece que el que mejor esté en todos los sentidos jugará en el equipo de las Chivas, y ese es el mejor mensaje que manda Vucetich. Esperemos que ahora el jugador lo respalde dentro y sobre todo, Ricardo, fuera de la cancha.
Gran reto, insistimos. Hay un montón, ¿no? De momentos que tendrá que sacar adelante Víctor Manuel Vucetich, pero insistimos, ha dado un paso importantísimo ayer ganando un partido como el que ganó.
@FutPicante.
Perdón, Reito, rápido nada más mientras vemos la encuesta.
Dos detalles rápidos que quiero resaltar. Cuando el Chapo Sánchez mete el gol, va y festeja con Vucetich. Va y festeja con Vucetich, como diciendo, tiene nuestro respaldo. Luego, al terminar el partido en la rueda de prensa, JJ Macías dice, estamos a muerte con Vucetich. Yo creo que esos detalles hablan bien de lo que se está trabajando adentro y con qué jugador vas a jugar, con los que tengan más actitud para jugar los partidos.
Vamos a la pausa. ¿Qué frase se va a escuchar más esta semana? Una ya está, ¿no? Despertó el gigante, dirán algunos con Chivas. Tigres es un gigante pensando en el próximo jueves. Se juega la final del Mundial de Clubes ante el Bayern. Nos metemos ya a la sexta fecha. Vaya partido el que se le viene a Pumas. Se tiene que meter al campo de líder. Volvemos a Fútbol Picante. Volvemos a esta edición de Fútbol Picante. Carolina de las Salas con nosotros porque a continuación se viene la vuelta de la semifinal de la Copa Italia. La Juve va a recibir al Inter. La Juve, Caro, que está ganando el partido 2-1. Doblete de Cristiano la semana pasada. Sin necesariamente haber superado en mucho al Inter, la determinación de Cristiano tiene en ventaja a los de Andrea Pirlo. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Ricardo, Mau, Michael, por supuesto el profe Huerta por ahí? Un saludo para ustedes. Mira, yo hace una semana decía que me parecía que Juventus iba a ganarle al Inter y decía que Cristiano Ronaldo, obviamente, cuando huele títulos, huele sangre, iba por el gol. Sin embargo, es tan triste lo que termina proponiendo el equipo de Andrea Pirlo. Veíamos el segundo tiempo contra una Roma a la cual le termina ganando 2-0, pero no solo con una línea de 5, sino que no fue capaz de disparar ni una vez al arco en 45 minutos que uno dice, ya va, hay que darle la derecha al equipo de Antonio Conte. Yo creo que con Lukaku este equipo va a ser otra cosa, vuelve Hakimi. Entonces sí creo que este Inter de la mano de Conte, de la mano de Lukaku, acompañado por Lautaro Martínez, van a hacer la diferencia y le van a voltear el resultado a la Juve. Sé que es un resultado osado, sé que con Cristiano las cosas pueden cambiar, pero confío en el equipo del Inter para este partido.
¿Ves un partido entonces más parecido a aquel que se jugó en Milán por Liga, donde la realidad es que Conte le pegó un paseo desde lo táctico a Pirlo, Carro, y se reflejó evidentemente en el resultado y en el trámite mismo del juego?
Sí, sí, es que yo creo que ese fue el tema de conversación hace, ¿qué fue? 17 de enero, si mal no recuerdo, ese partido en donde Pirlo le termina, termina cayendo, rendido prácticamente ante lo que Conte le proponía. Yo no sé si sea muy, muy fuerte decir esto, pero sí siento que Pirlo tiene a un equipo que, o sea, él no está a la altura de su equipo. Creo que quienes pudieran sacar esto adelante son los mismos jugadores. Un Cuadrado, obviamente un Cristiano Ronaldo, pero es que, a ver, ¿qué experiencia puede tener? Yo entiendo lo que él significó como jugador y lo que significa como institución y sé que también su techo es muy alto, pero no sé si esté a la altura de estos partidos. Hoy es un buen momento para verlo.
A ver, Mau, ¿algo decías?
No, es que sí, sí me llamó, sí me, o sea, tiene razón, Caro, porque si vemos el equipo que tiene la Juve, creo que el gran problema con la Juventus este año es que realmente no sabemos a qué juega y le ha buscado por todos los medios Pirlo de tener una identidad. Al revés, yo creo que, y vamos a la alineación de hoy, porque hoy regresa Hakimi y recordemos que en ese partido ese baño táctico se resumió en el costado derecho del Inter, contra el pobre de Fabrota que vio el peor partido de su vida. Entre Hakimi y Varela hicieron un escándalo por el costado derecho del Inter y así fue como acabaron aniquilando a la Juve. Hoy vamos a ver la posición de Varela, porque va de arranque Eriksen y sabemos que le gusta jugar atrás de los dos centros delanteros. Eso a lo mejor lo obliga a retrasar un poco más su posición. Yo sí creo que hoy el Inter debería ganar el partido y probablemente darle la vuelta por eso. Porque el Inter sabe más a lo que juega, va a tener en la cancha, Caro, a sus mejores futbolistas y con Pirlo y la Juve siempre es una incógnita a qué van a jugar.
Correcto, correcto. Es que yo creo que por ahí se descifra. Fíjate que ahora que daba Mauricio la alineación, sí me llama la atención ya la primera previsión que toma Pirlo. A Cuadrado no lo está poniendo como lateral derecho, lo está poniendo en lo que es su posición natural, por ejemplo, con la selección en Colombia como extremo por derecha, ¿no? Y a Danilo lo termina poniendo por ahí. Entonces, a ver, Juventus no va a tener ningún problema en negociar un sistema de juego. Si tiene que ganar el partido, va a ir a defender. Ahora, enfrente va a estar Lukaku y Lautaro Martínez. No es la Roma.
Sí. ¿Qué no te gustaba, Michel, de lo que se estaba diciendo?
Es que en general hay cosas en las que coincido, pero a la inversa, y me voy a explicar. De los tres equipos que están peleando por la Serie A. Es que de los tres equipos que están peleando por la Serie A, el Milán, el Inter y la Juve, creo que el que llega en mejor momento es el conjunto de la Juve. Ya los demás están rezagando, el Atalanta, el Napoli, la Roma, que además viene de perder. Esos equipos están rezagando, pero de estos tres. vez, sí veo mejor a la Juve y creo que al que le está quedando más grande el paquete es Antonio Conte. ¿Por qué? Porque hombre por hombre me parece que Inter es el equipo más armado o el mejor armado en el fútbol de Italia.
Más plantel.
Y ha venido de atrás, sí, en eso, y creo que por eso ha quedado a deber Antonio Conte, porque es un equipo muy gitano. De repente hay partidos que dices, lo va a ganar y lo termina perdiendo, y contra equipos importantes o contra el Milan cuando está peleando arriba. Hoy la Juve me parece que es un equipo que tiene más profundidad y es un equipo al que Pirlo poco a poco le ha dado la personalidad, y sí tiene jugadores que en lo individual son más desequilibrantes que los que tiene el Inter. Hablamos de CR7, por supuesto de Cristiano Ronaldo, hablamos de Federico Chiesa, que ha hecho una gran marcuerna con Dybala. En fin, me parece que es un equipo
banca,
que individualmente ha dado mejores
resultados. Juega Bernardeschi.
No.
¿Sí?
No, y Dybala no cuenta en este equipo.
Está Morata. No, ¿cómo que no cuenta? ¿Cómo que no cuenta? Por eso,
¿y
pero.
Tienes a Morata.
Por eso, está Morata.
No, Dybala.
Pero
Caro, ¿estarás de acuerdo que el mejor compañero para explotar a Cristiano Ronaldo es Kulusevski? Es para mí el futbolista que mejor libera y potencia las cualidades de Cristiano Ronaldo. Y hoy van con él de arranque otra vez.
Sí, recordemos que ya este Cristiano Ronaldo no es aquel que veíamos que internalizaba mucho y que se iba por el lado izquierdo de la cancha.
Es el goleador
del Real Madrid. Ahora ya él sencillamente se conforma con un espacio. Y ahí, ¿quién necesitaba él? Un hombre como Benzema, por ejemplo, que le encontrara los espacios y le diera la pelota. Eso para mí es lo que puede hacer Kulusevski mejor que Morata y mejor que el mismo Dybala, por supuesto.
Imágenes en vivo, entonces, las que llegan desde Turín, la imagen de Romelu Lukaku, futbolista que se espera pueda ser determinante después de no haber estado la semana pasada en esa victoria, derrota del Inter en casa 2-1 ante la Juve. Es otro equipo el de Conte cuando el belga está en el terreno de juego. Sorprende, ya lo decía Mauricio, ¿te sorprende igual a ti, Caro, esa presencia de Christian Eriksen hoy? Ya había jugado el otro día, pero lo había hecho en el lugar de Brozovic. Y había cumplido muy
golazo
bien.
Hizo, por cierto.
Con Brozovic y con Varela, que está en un momento extraordinario. El partido que hizo Varela el otro día con la Fiore, incluido el golazo, hablamos tal vez del mejor jugador junto a Lukaku, probablemente, que tiene el equipo de Conte.
Mira, yo creo que Conte, además de lo experimentado que puede llegar a ser, él sabe que fue un fracaso totototote quedarse fuera de la Champions League. Y sabe que, aunque
ahí
la
está.
Copa Italia claro, citando no
la
es
puente.
El gran título, uno tendría que entender que este equipo necesita Copa Italia y también necesita seguir peleando por la Serie A. Es un tipo inteligente. ¿Qué me dicen, perdón?
Sí, estamos de acuerdo en que el Inter es el que más ha quedado a deber, ¿no?
Oh, qué necio.
Nos tenemos que ir.
Temas de producción y todo. Lo que tenemos que hacer es mandar al corte, Caro, pero te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. La invitación para que se queden con el partido por ESPN 3 y ESPN Deportes. Continuamos con más de esta edición de Fútbol Picante. El líder del campeonato va a recibir a Pumas, la cita este domingo por el líder mundial en punto de las 11:45, hora del centro de México. Toluca Pumas por la sexta fecha del Guardianes 2021 a través del líder mundial. Nuestro compañero César Caballero se ha sentado a platicar con Manolo Lapuente, crítico de momento por el desempeño que le nota a este América ahora de Santiago Solari, más allá de los últimos resultados que ha sacado el equipo con el argentino al frente.
¿Cuál es su perspectiva respecto a Santiago Solari como técnico americanista?
Mire, prefiero hablar sobre el América y no sobre Santiago. Pues ya se verá si es él realmente o si son los jugadores que le faltan. El partido que acabo de ver del América, aunque ganó, no se me hizo la gran maravilla. O sea, lo mismo era uno que otro equipo y los dos equipos flojos. Vi un partido flojo. Y normalmente en un gran equipo no se debe ver eso. Ese creerse que es grande y serlo. O sea, para serlo, primero hay que creérselo. Y no vi así a ninguno de los dos equipos.
Ya lo decía al principio, incluso no sé si vio por ahí un América temeroso, porque quizás fue lo que pasó.
Claro, y el otro equipo igual. O sea, no, no aprovechó las condiciones malas del América. Entonces, y sin embargo, el América lo aprovechó y ganó.
¿Le sorprende la manera en que está ahora contratando a América?
Mire, yo creo que las economías suben y bajan, y más en el fútbol. Yo lo veo desde este punto de vista, sin conocer lo que están haciendo los directivos de la América, pero quizá buscan lo mejor que hay en los países en que están jugando y no lo mejor que hay en el mundo. Tampoco el América es un equipo para decir, pues es que no hay lana. No, tampoco. ¿Por qué? No. Yo creo que está haciendo el América lo posible que contratar lo mejor que se puede.
Bueno, pues parte de la charla de Manolo Lapuente con César Caballero. Héctor, ¿qué te parece? Sobre todo creería esa primera parte donde Lapuente, como una voz autorizada que evidentemente es, habla críticamente sobre este desempeño que ha tenido el América de Solari.
Sí, también habla de que jugó como el Puebla, ¿no? O sea, los dos equipos eran iguales, temerosos los dos, cuidando que no les hicieran gol, y al final de cuentas el América hace uno y gana. Yo, en algunas cosas tiene razón Manolo, y además él ya estuvo ahí. También dice que en el América no es admisible eso de que no hay lana. Y claro, lo dice por el respaldo que tiene detrás del América, ¿no? Y también yo diría que porque ha hecho caja, ¿eh? Porque ha vendido muchos jugadores a Europa y los ha vendido muy bien. Hablábamos de casi 50 millones de dólares que el América ha vendido y que sin embargo no se han reinvertido en el equipo. O sea, no están ahí en la cancha otra vez. Se han contratado jugadores, yo creo que el último caro fue Roger Martínez, y no hayan qué hacer con él, porque esos 14 millones de dólares que pagaron, no lo pagaron completo. El 40% de la carta es del Villarreal todavía y el 60% es del América. Así que es el último jugador caro que se compró. Los demás vienen a préstamo, vienen opcionados a compra, otros vienen comprados pero muy baratos, como el caso de Viñas, menos de 2 millones de dólares. Y así, el América entonces está trayendo, como dice bien Manolo, lo dice bien, lo mejor que encuentra dentro de un presupuesto que seguramente es bajo, porque ya no es el gran América de las grandes contrataciones, ya no es.
No, eso parece incluso que dejó de serlo hace tiempo. Mau, ¿qué piensas?
Hace tiempo, sí.
A ver, yo creo que en el momento en el que el América se decidió desprender de Miguel Herrera, todos entendíamos que el arranque del torneo no podía ser extraordinario con Solari. Solari llegó a horas de que el torneo arrancara. Y sabemos que además las complicaciones actuales, la pandemia le ha provocado que no entrene con plantel completo, tuvo que batallar para completar y traer a los futbolistas que él hubiera querido. Estaba tal vez más preocupado en qué futbolista tenía que salir que de qué futbolista tenía que llegar. Entonces yo creo que lo que hemos visto del América era lo mejor que podíamos ver. No creo que pudiera jugar mucho mejor. Y también creo esto, y creo que hacia allá iba Manolo Lapuente. Creo que lo dijo en su muy Manolo Lapuente manera de ser, elegante, con categoría, pero sí dejando una pequeña leña en ese comentario. El América tampoco tiene un gran equipo de fútbol. ¿Quién es hoy el crack del América? Del América estamos acostumbrados a ver la alineación y decir, a ver, este es crack y este es crack. ¿Quién es hoy el crack del América? No lo Ochoa. Tiene.
Ochoa solamente.
Ochoa está
Imagínate
bien.
Imagínate el arquero.
Y eso, Ochoa. Héctor, eso es un problema. Si Ochoa es claro. El crack del América, es un gran, gran problema. Porque el único de esas contrataciones a las que tú hacías mención, por el otro por el que pagaron muchísimo dinero, fue por Nico Castillo. Y todos sabemos la desgracia por la que está atravesando. Dios quiera pueda volver a jugar. Lo primero es su salud. Y Nico hubiera llegado con cartel de crack. Pero realmente sí, nunca lo ha sido en el América. Ese para mí es el problema. Que no hay un crack en el América.
A ver, no se coincido. Puede medir... No, perdón, Michel, sí. Antes de... No se puede medir un poquito esto y no es hacerle al abogado del diablo, pero es que, reconociendo un poco esto que dice Mauricio de lo difícil que iba a ser para Solari, empezarle a medir cositas, lo de Naveda, por ejemplo, en el medio campo. Es un acierto claro, suyo ¿sí? que con ¿sí? tiempo ¿sí? hay que dar el beneficio de la duda, pero condiciones parece tener muchísimas. Parece que va recuperando a Roger Martínez. Yo no sé si a Roger le vino bien el cambio de cuerpo técnico, si lo que sea. Roger Martínez va demostrando otra vez el jugador que puede ser en América. y como sea va sacando resultados. O sea, hay cosas, creería, que,
ya, pues, claro, hay que reconocerle, es que, ¿no? De repente enjuiciamos y hablamos de el América como si no se le hubieran dado los resultados en este arranque de torneo, y tiene 9 puntos y está en el tercer lugar.
Es líder.
Adoleciendo de las mismas, no, porque está Rayados, ¿no? Y está Toluca.
Por eso, con 10 puntos.
Bueno, adoleciendo de las mismas cosas por las que sufrió también Miguel Herrera. Yo creo que sí hay que darle también su parte a lo que ha hecho Santiago Solari en este arranque de torneo. Ya lo decía Ricardo Puig, de alguna manera otra viene recuperando a futbolistas que hoy tienen 2 goles y que antes no aparecían, y poco a poco los ha ido metiendo. Yo coincido en que La Puente es una persona que tiene toda la autoridad para hablar, por supuesto, ha sido de los mejores técnicos en el fútbol mexicano, tiene credibilidad, pero de repente también cuando están afuera todos le tiran y le tumban a la América porque la América no es espectacular. Dijo una vez cuando, La Puente, una vez cuando lo criticaron, cuando él era técnico del América, porque le pedían que fuera un equipo espectacular y que. Exactamente. Él
fue el que diga porque es culpa tuya.
Vayan al circo. Entonces hoy a La Puente le vamos a decir: oye, Manolo, ¿quieres espectáculo? ¿Quieres que la América juegue espectacular? ¿Te acuerdas? Hay que ir al circo.
Ahora.
Te tiraste un tono de: oye, Manolo, que pensé que ibas a contar un chiste. Como que tuviste el tono así.
Ahora, Michel no puede. Pues. Michel, hay que tener mucha cara para hacer lo que acaba de hacer. Hay que tener mucha cara. Porque lo que hace Solari, que es jugar medio amarrete, tal vez, pensar en el resultado, probablemente. Porque si no, pasa lo que hiciste con Vucetich. Porque si no, ya van a empezar personas como tú a decir: no, está en crisis. No, ¿para qué lo trajeron?
Lo mismo te dije, no tiene nada que Mauricio Pedrosa. Lo
señor
mismo te dije.
Tiene que arrancar resultados de las piedras.
Exactamente,
si no,
claro.
Sale gente como tú a decir: no, hay crisis. Mismo, hay crisis, hay que echarlo.
Lo mismo te dije, Mauricio, cuando no quería reconocer que en Chivas hay una crisis. Que si hubiera sido el América ya estarías hablando de crisis.
Yo no.
Hoy el América ha sacado. No,
así como no hablé con Chivas América, de crisis, no hubiera hablado de América de crisis.
No, por favor.
No.
Hoy el América. El América ha sacado los resultados, más allá de que no ha sido el equipo espectacular del cual los americanistas esperan, ha sacado los resultados.
Esperamos, habla en primera persona,
Y va a ser más fácil para Santiago Solari encontrar un equipo que poco a poco juegue mejor sacando los resultados que si no lo hubiera hecho.
Entonces eso está bien. Lo de Vucetich está mal. Pero esto, claro. Sí lo justificas.
¿Me vas a decir que Vucetich ha perdido jugando bien?
Trabajando, Mau, Solari tiene 5
años. Llegó,
y ha perdido jugando
muy
mal.
Y tú lo dijiste horas antes de llegar
al campeonato. Con prácticas poco profesionales. Este América de Miguel Herrera ya era casi casi un Ferrari, Este equipo de Miguel Herrera hacía ya 30 puntos por torneo. Peleaba siempre por el título, ¿no?
América con Miguel.
No, porque este América ya daba resultados.
Hay que reconocer que el América también ha tenido el América un torneo muy de un, digamos, cómo te programan el calendario, muy cómodo el América. También hay que reconocer que en casa ha recibido a San Luis, a Juárez y a Puebla. Y ahora le sigue Querétaro. O sea, en casa tiene que sumar todos los puntos.
¿Pero
es
culpa de Solari o qué?
Es el calendario. Así está el calendario ahorita. Cuando le toque enfrentar a los buenos, como Monterrey perdió 1-0. A Santos empató 1-1. O sea, cuando le ha tocado enfrentar equipos de más.
Qué raro, Héctor, que no le pusieron los equipos difíciles al principio, ¿verdad?
Ay, sí, qué raro.
Exacto.
Chivas empezó con Puebla. Qué raro. Qué difícil. Después Toluca, que no venía de nada. Hoy es líder. Qué difícil. Después, jugar contra San Luis, mismo rival de la América, de lo que dicen ahora, qué difícil. Y luego con Juárez también, qué difícil, El mismo calendario para las Chivas, el mismo.
Sí, pero fíjate, regresas,
cómo la América
regresas
en casa,
error.
3 partidos para resolver y los ha resuelto bien. Apuradito, 1-0, 2-1.
El día, como sea.
Chivas no ha podido resolverlos de local, es lo que te digo. Esa
no,
es la
pero fue a,
can,
la fue a la cancha del campeón y le ganó, cuando el campeón tenía 2 años y medio sin perder por temporada regular en su casa. Por ejemplo,
sí, no fue contra Monterrey y perdió.
Mucho más
tiempo de trabajo y sin las ausencias que hoy sí tiene Solari, que no son nuevas, pero está lidiando con ausencias. Miguel por lo menos conocía el plantel, conocía dónde estaba parado y tenía bajas. Solari llegó y le dicen: oye, mira, te trajimos a un gran contención, pero no lo puedes usar porque está lesionado. Tienes un muy buen medio ofensivo del que depende mucho Solari, que está esperando, porque sabemos que Solari está centrando mucho su plan de trabajo en Benedetti, pero está lesionado. Por fuera no tienes ningún futbolista que te aporte nada porque todos son básicamente un desastre. Tenemos a nuestro mejor futbolista que se quiere ir y que está peleado con todos. Tu mejor central está lesionado, no va a jugar todo el torneo. Eso se topó Solari, cuando llegó
a tu portero le dio COVID.
Y a tu otro contención, Richard Sánchez, también le dio COVID. Y con eso está sacando resultados. En 5 partidos.
Claro.
Sí. Es que no nadie demerita lo que ha hecho, al contrario. O sea,
no, sí lo demeritó Manolo Lafuente,
Pues bueno, y nosotros estamos tratando de ponerlo en contexto, ¿no? Y el contexto
lo
es
mejor de
Solari
América,
tenía que arrancar resultados como fuera, porque si no los arrancaba, él sabe perfectamente, porque sí, el tiempo que estuvo en España, en Europa, a ver, hoy con los medios digitales, la globalización puede estar pendiente de donde sea. Y seguramente no le hablaron un día antes de que aceptara ser técnico de la América, seguramente ya había explorado el terreno antes. Y él sabía que si no empezaba a dar resultados, iba a llegar gente como Mitchell a decir, no, un fracaso, no, una pésima decisión. Entonces, no lo critiquemos
tú, Mauricio,
por querer arrancar
resultados. Si hubiera sido el América el que tuviera el arranque de Chivas, hubieras dicho, y no me digas que no, hubieras dicho que había crisis en el América. Hoy estás cuestionando al América que está ganando.
No lo hubiera dicho.
Hoy, ganando al América, lo estás cuestionando.
Yo no lo estoy cuestionando. Lo cuestionó Lafuente. Le estamos poniendo en su contexto nada más.
No, pero por supuesto que si el América llevara 2 puntos antes del partido de ayer, estaría en crisis, claro.
Nos metemos un poquito al Mundial de Clubes cuando volvamos a esta edición de Fútbol Picante. Novedades en los Tigres de cara al juego ante el Bayern.
Tú ya sabes lo que es ganarle al Bayern Múnich una final. En base a tu experiencia, ¿cuántas posibilidades habría de que Tigres fuera campeón ante el Bayern en Qatar?
Creo que si nosotros vamos bien mentalizados y sabiendo que somos capaces, porque son 90 minutos, ¿me entiendes? Y al final fue la misma declaración que hice dentro del Mundial. En 90 minutos, tal vez sí somos honestos, porque mucha gente, lo poquito de este hablador y que esto y que... Y yo soy consciente, hermano, y te lo puedo decir, que si yo sé que es una serie de 180 minutos, te puedo decir, una vez le puedes ganar al Bayern. Pero en la vuelta,
claro,
90 minutos, pero se ha visto en partidos de Champions, en Europa League, en todas esas competencias, en Copa Libertadores.
A 90 minutos, todo puede pasar.
Es algo que está ahí y que sueño y anhelo poder volver a vivir un momento así.
Bueno, la plática de Sergio Dip con Carlos Salcedo, todo de cara a ese partido, próximo jueves, final de Mundial de Clubes. Acá están las probabilidades de victoria, según el ESPN Football Index, 89% están con el campeón europeo, que sea quien sea, suele dominar el mundialito. Y el 11% va con el representante de CONCACAF bajo este formato. Primera vez que el representante de la zona se mete a disputar esa final, lo tratará de hacer Tigres. Héctor Tello en esta edición de Fútbol Picante para tener novedades del equipo de Ricardo Ferretti a un par de días de jugar probablemente el partido más importante de su historia reciente, de su historia, creería Héctor, cabe ese término. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Hola Ricardo, buenas tardes, saludos afectuosos para todos en Fútbol Picante. Sí, en un día donde se esperaba hubiese ensayo de fútbol por parte de Ricardo Ferretti, no lo hubo en forma, hubo el famoso picado, la cascadita que hace un día antes de cada partido Ferretti la adelanta, y hoy, bueno, pues parece que está definido el 11 titular del equipo felino para enfrentar al campeón de la Champions. Sería el mismo, porque todo indica que ni el día de mañana realizaría el interescuadras, que estaría trabajando táctica fija, el balón parado, algunas situaciones o escenarios de partido, pero no fútbol en forma. Así es que, bueno, pues si es esto, bueno, pues va con el 11 que vimos superar al Palmeiras en semifinal.
Héctor, evidentemente acá muchas veces cuando se habla de Tigres y luego cuando juega torneos internacionales, los que se suelen jugar en la zona, la CONCACAF Liga Campeones, incluso la Libertadores en su momento, se hablaba siempre de uno de los planteles más caros, incluso del continente. Cuando eso se pone en perspectiva con lo que va a tener enfrente el próximo jueves, pues queda casi en nada.
Sí, claro está, Ricardo, que bueno, pues incluso el jugador más caro del Bayern, Sergen Gnabry, 90 millones de euros contra pues, el valor de Tigres, que está en 70 millones de euros. Bueno, finalmente, pues no podemos comparar, ¿no? Esta situación. Corrijo, 50 millones de euros lo que vale Tigres. Así que no podemos equiparar plantilla con plantilla, está claro, este tema. Lo que Tigres apela es a ese convencimiento que existe en el plantel de querer hacer historia. Si bien ya lo hicieron hasta llegar en esta fase de la antesala al título, ellos quieren quedar para la posteridad, no solamente en Tigres, sino del fútbol internacional. Creen que pueden dar la campanada y creo que ese es el argumento con el que piensan pueden sorprender al mundo. Hoy escuchábamos palabras de Kaká en conferencia de prensa organizada por la FIFA. Tienen un líder como Gignac que tiene un gran temple. Decía también Javier Mascherano, el trabajo de Ricardo Ferretti es clave en este equipo. Julio César expresaba también el ex Inter que quería ver el Palmeiras, pero que Tigres merecía estar en la final. Tres reconocidas figuras, pues destacando lo que ha hecho Tigres en este certamen.
Héctor, dale, Mau.
Gracias. Es que justo por lo que acaba de decir me surgió una duda que creo que a lo mejor para el contexto de lo que hablamos de Tigres y la rivalidad y Rayados, a lo mejor nos lo puede poner en contexto. ¿Cómo está la ciudad en función a esto? La gente de la ciudad de Monterrey, independientemente del equipo al que le vayan, ¿está con Tigres o el aficionado de Rayados quiere que Tigres pierda el partido?
Mau, te saludo con gusto. Mira, no podemos generalizar que todo el aficionado al Monterrey quiera que pierda Tigres, pero sí la gran mayoría. A ver, es muy radical el apoyo aquí a los equipos regiomontanos. O eres Tigre o eres Rayado, una de otra. Hay mucho fanatismo y claro que el lado azul y blanco no le desea buenas cosas a Tigres, ¿no? Ese digamos nosotros hincha, el radical, no está con Tigres, claro está. Pero si hay esa sensación por parte del Monterrey y ese morbo de lo que puede llegar a ser Tigres en su primer mundial, ¿no? O sea, de entrada ya rompió con lo que había hecho en 4 participaciones el equipo albiazul, pero si hay esa expectativa por parte de las dos aficionadas, no hay ninguno que esté exento de este Mundial de Clubes, quieren ver qué va a pasar el jueves entre Tigres y Bayern Múnich.
Héctor, rápido, a estas alturas ya podría haber planes, algo en Monterrey, en caso de que ese 11% que veíamos en el ESPN Football Index se cumpliera y pues por ahí Tigres se trajera el título del Mundialito.
No te escuché la pregunta, Richard. Discúlpame.
¿Planes en Monterrey en caso de que Tigres se llegara a traer el título del Mundialito? ¿Ya a estas alturas se empieza a hablar de algo?
Sí, mira, consultamos con autoridades del estado en caso de hacer esa épica hazaña entre el Bayern Múnich. Bueno, no van a dejar que se concentre afición en la macroplaza, que es donde se festejan los títulos de los equipos regiomontanos. No va a haber oportunidad de que se concentre afición. Seguramente podría haber caravanas, cada uno en sus vehículos, si se lograse consumar la hazaña, solamente que no se pueden bajar de sus vehículos. Así es que, bueno, hay esa ilusión, pero también un cierto toque de realismo que es complicado que se dé.
Sí, pero la ilusión no se la puede quitar nadie, tienen todo el derecho del mundo, tienen 90 minutos por delante y ahí lo van a ir a intentar. Abrazo, Héctor. Gracias.
Abrazo fuerte para todos.
Héctor Tello con nosotros en Fútbol Picante. Diferencia notable, Michel, evidentemente, de lo que es el partido, de las realidades de uno y otro, de cómo lo tendríamos que entender, pero la ilusión tiene que estar ahí y con esa va a ir a jugar el equipo de Ferretti seguramente.
Sí, por supuesto. Y rápidamente, antes de irnos a la pausa, Ricardo, a mí me parece que es una gran oportunidad para el equipo de los Tigres. Por supuesto que el gran favorito, aplastante favorito, es el equipo del Bayern Múnich, porque es el mejor equipo del mundo en este momento. Fue campeón de la Champions de manera indiscutible, de manera invicta, es líder en Alemania. Pero a un partido, como bien decía Carlos Salcedo, todo puede pasar. Si este encuentro o esta eliminatoria fuera a ida y vuelta y a visita recíproca, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero hoy, en una sede totalmente ajena para los dos, me parece que los Tigres tienen esa gran oportunidad de poder trascender de manera internacional, siendo a un partido. Yo sí creo que las cosas se equilibran demasiado y que Tigres va a tener su oportunidad y veremos si lo puede aprovechar. Caray, también es fútbol y 11 contra 11, y más allá de que me digan hay 7 jugadores que solitos van valen más que el equipo de Tigres, les puede hacer partido. Le puede hacer partido el equipo de Tigres al Bayern. Si pierde, no va a ser goleado.
Yo en eso estoy de acuerdo, sobre todo en la última parte. Si pierde, no va a caer.
Sí.
Creería el representante de CONCACAF. Nueva pausa en esta edición de Fútbol Picante. Seguimos todavía con mucho más en este martes. Seguimos en Fútbol Picante, arrancamos ya nuestra segunda hora en este día, el día después de las Chivas y la hazaña de Guadalajara. Así hay que ver, la creería ha ido a ganar al campo del vigente campeón, 3-1 en medio de todas las dudas y hasta de la condicionante que tenía sobre su puesto Víctor Manuel Vucetich. Se decía ganaba o estaba fuera, a esos niveles estaban los rumores en Guadalajara. Hasta donde vamos contigo, Jesús, para saber cómo están las cosas con las Chivas después de la victoria y del... pues renacer un poco que les ha llegado en esta quinta fecha del campeonato.
Saludos, Ricardo, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y toda la gente que nos sintoniza. Pues evidentemente esa olla de presión que estuvo acumulando y acumulando y acumulando durante la semana terminó por apagarse con el triunfo ante el equipo de León. Hay que recordar que fue una semana donde estaba el tema de Vucetich, los sustitutos, Macías y el Pollo Briseño. Entonces, además de los malos resultados, por supuesto. Y este triunfo vino a apaciguar las aguas, al menos por los próximos días. El equipo regresó de León la noche de ayer. Les dieron esta mañana para poderse recuperar y en punto de las 5 de la tarde estarán de regreso en Verde Valle, porque no hay mucho tiempo tampoco. El sábado ya tienen que recibir al equipo del Necaxa en la jornada número 6. Pero lo que sí también deja un poco tranquila la directiva es que el Guadalajara con el triunfo ya se metió a la zona de repechaje. Y bueno, a partir de ahora es como si comenzara un nuevo torneo para el equipo de Chivas.
Perfecto, Jesús. ¿Qué viene para el equipo? ¿Qué planes hay? ¿Y cómo se tomaron, sobre todo, lo que aquí hablábamos en la primera hora, las modificaciones que hace Víctor para el partido de ayer en la noche? ¿Qué tanto estaban más o menos previstas y qué tanto terminaron por sorprender a algunos?
Mira, contestando tu primera pregunta, Ricardo, sobre lo que viene, el equipo cuando es local procura tener dos entrenamientos en el Estadio Akron, por lo general, miércoles y viernes. El resto de la semana trabajan en Verde Valle. Y con respecto a los cambios, era algo que ya se palpaba, que ya se veía venir, porque el ingreso de Mayorga, por ejemplo, de Lalo Torres, eran modificaciones muy recurrentes durante los partidos, sacando, y lo del propio Pollo Briseño, sacando a Altiva, sacando a Ponce, sacando a Fernando Beltrán. Entonces nada más era cuestión de que Vucetich tomara esa determinación de ponerlos como titulares, porque en los últimos encuentros venían ingresando al segundo tiempo. Entonces hoy se animó Vucetich a hacerlo de esa manera y pues le resultó, ¿no? Con, al menos en el tema del resultado, para sacar los 3 puntos el día de ayer.
Oye, Jesús, una pregunta. En el arranque de... Buenas tardes, soy Mauricio, te mando un abrazo. En el arranque del programa yo tenía una acalorada discusión con Mitchell, porque ellos no me creían, que yo sinceramente no consideraba que Chivas esté en crisis. Lo que realmente importa, más allá de lo que pensemos nosotros, es si adentro del club pensaban que estaban en crisis y era un partido de matar o morir contra el León y que por eso se vio la actitud que se vio, porque a lo mejor el futbolista sentía que el puesto de Vucetich estaba en peligro. Sepáranos la ficción de la realidad con este tema de la crisis en Chivas, Jesús.
Saludos, Mau, buena tarde. Mira, como que el tema crisis como tal en Chivas no gusta, porque en las ocasiones que esto salió en las conferencias de prensa, no les gustaba el término crisis, no lo consideraban como tal. Lo que sí había sucedido es que durante la semana pasada se encendieron las alarmas al máximo. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Guadalajara hasta la fecha anterior era tener entre 9 y 10 puntos, tomando en cuenta que habían enfrentado a Puebla, San Luis y Bravos de Ciudad Juárez, además de Toluca, que incluso si revisamos la tabla general, a excepción del Toluca, todos los otros 3 están por debajo de Chivas en la clasificación. Entonces eso había tenido un poco inquieta a la directiva, a los propios jugadores, y detonó en todo lo que supimos que sucedió la semana pasada. Si lo llaman o no crisis en Chivas, no lo sé, pero las alarmas sí estaban encendidas.
Oye, Jesús, yo te quería preguntar, Jesús, ¿qué significa dentro del grupo de Chivas los detalles estos que comentamos hace un momento, el que el Chapo Sánchez mete un golazo y va de inmediato con Vucetich a festejar. Luego que al final de la rueda de prensa, JJ Macías dice que están a muerte con el técnico Vucetich. Esos detalles adentro, ¿qué significado tienen?
Saludos, Héctor. Muy buena tarde para ti. Bueno. La verdad es que sí hay una situación. En el Guadalajara, algunos jugadores, sobre todo los que tienen más tiempo, como lo citas, el caso de Macías, aunque ha sido en dos etapas, pero ya tiene tiempo, el Chapo Sánchez, hay un cansancio, digamos, por el cambio de técnico. A todos estos jugadores les ha tocado ese periodo turbulento de Matías, Tomás, Cardoso, Tena y Coyote por ahí intermedio, y el caso de Marcelo también en algunos partidos, y ahora el caso de Bus. Entonces, hay jugadores que están muy comprometidos con él, con el técnico. Caso concreto de Macías, por ejemplo, hicieron el compromiso de que se le olvidara el tema de Europa en este semestre. Ya en el verano podrán revisar esa situación para que se enfocara al 100% en Chivas, porque Vucetich lo necesitaba con el equipo, lo convenció, y bueno, pues ahí está el resultado: 3 partidos jugados, 3 goles de José Juan. En el caso del Chapo Sánchez, pues es inamovible para Víctor Manuel Vucetich. No sé si por necesidad o porque le gusta, porque su competencia directa es José Madueña, pero ahí lo tiene, y también se ha convertido en un hombre de la confianza del técnico. Sí, o sea, sí hay ese aprecio, digamos, y esas ganas de querer hacer bien las cosas, pero pues al principio simplemente no se les había dado.
Perfecto, Jesús, abrazo. Gracias.
Buena tarde.
Gracias a Jesús Bernal desde Guadalajara con el reporte de estas Chivas después de su victoria de ayer. Hablábamos al principio del programa, en la primera hora tendrá que ser el arranque de Guadalajara a partir de ahora. Michel, ¿con qué correcciones todavía para Víctor Manuel Vucetich? Tú que eres de los que todavía no termina por creer el momento que podría estar ahora viviendo Chivas a partir del resultado de ayer por la noche.
A partir del resultado de ayer, Ricardo, me parece que las Chivas tendrán que empezar a mejorar en su funcionamiento, esté quien esté, porque insistimos, Vucetich va a poner a quien él considere esté en mejor forma, y ayer los cambios que hizo le dieron resultado. El Chapo Sánchez con ese golazo en un intento que a lo mejor le habíamos visto poco, no solamente en este torneo, sino en su carrera. La verdad es que no es un jugador que intentara mucho el golpeo de media y larga distancia. Ayer termina siendo un golazo. Lo de Macías me parece fundamental, el poder convencer al jugador de que su mente esté completa y absolutamente centrada en el fútbol mexicano y no más allá. El poder recuperar a un futbolista como el Cone Brizuela, que le dio mucha amplitud y profundidad en el torneo anterior, me parece que eso será lo importante para Vucetich. Y por supuesto que el resultado de ayer le va a dar muchísimo aire, porque si no hubiese sacado Chivas una victoria, hoy se estaría cuestionando mucho la continuidad del técnico.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, pues así las cosas con las Chivas. Esto es lo que le viene al equipo Necaxa. Pachuca después, que hoy es 17º de la clasificación. Uh-huh. Pumas, Querétaro y Mazatlán. Es un calendario. Ahora que. ¿A modo? ¿Mau?
Pues a él. Muy complicado. No, a ver, no es Tigres, no es Rayados.
A ver, vamos.
O sea, no muy complicado.
No es más complicado, no, pero también pensábamos que el arranque del calendario de Chivas no era complicado, ya vimos todo lo que pasó. Creo que con Chivas tenemos que empezar a despreocuparnos de quién va a enfrentar y preocuparnos más de cómo va a jugar, independientemente de cuál sea el rival que tenga enfrente. Hace un momento que estaba repasando Michel los goles, fíjense quién hace los goles. Acaba siendo Macías, evidentemente, el hombre que los tiene que hacer, pero después dos laterales. Los dos laterales de Chivas acabaron haciendo gol. Y para mí sí pasa mucho. Yo suena como un cliché en el fútbol y a veces no parece tener mucha profundidad este comentario, pero sí creo que el cambio de actitud fue lo más importante de ayer en Chivas. Yo por eso le preguntaba a Jesús si estaba motivado el cambio de actitud porque el jugador a lo mejor escuchó el ruido afuera del equipo y dijo, si lo perdemos se nos va a Vucetich y a Vucetich lo queremos más allá de que no se nos hayan dado los resultados, o si hay un orgullo interno del futbolista de decir, tenemos que jugar mejor y empieza por mí. Hay jugadores como el Pollo Briseño que pueden contagiar una motivación diferente dentro del terreno de juego, más allá de que lo haga bien o mal. Yo sí por creo cierto, que eso era lo más importante. Y creo que cierto, ahí viene un cambio de Chivas muy, muy trascendente.
Rápidamente, Ricardo, Mau, Héctor, se empezó a trabajar en Chivas también en la parte anímica y en la parte mental y en este trabajo que Ricardo Peláez hizo también en su etapa con Cruz Azul. La misma persona que se encarga de hacer estas asesorías llegó a Guadalajara ya para poder apoyar en ese sentido. Algo que también pudo apoyar, por supuesto, en este cambio de actitud y de mentalidad de los jugadores, concretamente en el partido frente a Chivas. Algo reciente, frente a León, algo reciente en Chivas.
Veíamos el calendario, Héctor. ¿Qué ves más fácil? ¿Que Chivas tenga un nuevo comienzo, digamos, a partir del resultado de ayer y empiece a hilvanar resultados positivos? ¿O que Guadalajara mantenga más o menos esa inconsistencia y esas idas y vueltas pues que venía acumulando en las primeras fechas del campeonato?
Yo creo que si en estos primeros 5 partidos se consiguieron solamente 5 puntos, es muy probable que en los siguientes 5 se puedan conseguir 10. Yo sí veo al equipo como con esa posibilidad. Y lo que sí no veo parejo es la mentalidad de los jugadores. O sea, cuando él habla de falta de actitud, estamos hablando de que, por ejemplo, Fernando Beltrán está perdido, o sea, sabe que no tiene la confianza del técnico, ha perdido la seguridad en el campo, ha perdido la posición en el campo, de repente no sabe si lo pone de volante de apoyo por izquierda de Molina, o de repente lo quiere poner más adelante, o como contra León en la liguilla jugó marcando a Pedro Aquino, imagínate. Entonces, son diferentes posiciones donde está totalmente perdido. El caso de Alexis Vega es muy sintomático de la falta de mentalidad de un jugador. ¿Ustedes se acuerdan de la borrachera con Uriel Antuna, que le hicieron pública en las redes sociales? Bueno, van multados los dos, los separan a la sub-20 y luego los capitanes los protegen y los medio perdonan ahí, ¿no? Luego también, en una concentración de la selección de la sub-23 en México, cambian el vuelo a él y Macías para irse a una comida con unas amigas y total, que creo que la novia de Macías y otra amiga, total, le provoca un problema familiar, ahí sale en una revista de espectáculos que no debería salir, y luego ahora con el caso de la sub-23 cava su propia tumba al declarar que los microciclos no le interesa venir, que él prefiere seguir entrenando con Chivas, que porque se ha estado lesionando cada que viene a selección nacional. Entonces el Jimmy Lozano ya prácticamente
lo sentenció. Ese último comentario con cierta certeza, lo sentenció.
No, pero ya lo sentenció Lozano, ya habló con él, ya le dijo, oye, pues si te interesa más Guadalajara, pues que te vaya bien. La selección queremos puros jugadores comprometidos y que estén con el equipo entrenando cada vez que se les requiera y que estén para partidos amistosos cada que se les requiera. Entonces prácticamente se ha perdido por ahorita el preolímpico y me parece que se va a perder los Juegos Olímpicos.
Si es que hay.
Si es que hay, claro, claro.
Pero sí, a ver, bueno, nada más un último comentario sobre eso, Ricardo, porque para mí sí es bien importante. Dale. Cuando llegó Ricardo Peláez a Chivas, lo primero que, y voy a hablar en primera persona, no tengo por qué hacerlo en primera persona del plural, lo primero que pensé es que va a haber orden en el equipo. Puede ganar, puede empatar, puede perder, pero va a haber disciplina, el futbolista va a entrenar, se va a cuidar, va a jugar en sus mejores condiciones. Y desafortunadamente no lo vimos. No, y a mí sí me sorprendió que a un dirigente del calibre de Ricardo Peláez eso le haya pasado. Yo por eso pensaba que la combinación Vucetich y Peláez, esa era su primera asignatura, limpiar el vestidor, dejar de ser un ambiente nocivo, cepillaron a futbolistas que tenían que cepillar. Yo por eso decía, sí, a ver, tenemos que dejar que esto funcione.
Pero cepillaron a los que les convenía, ¿eh? Porque bueno, cuando fue lo de Vega y lo de Antuna, y eso lo dejaron pasar, ¿eh? Eso ahí sí los dejaron pasar.
A ver, en todos lugares pasa, si eres indisciplinado y todo. Pero Antuna, por lo menos, yo creo que rendía de más o menos a bien en el equipo. Sí, y Vega fue su mejor futbolista de la temporada pasada.
Sí, cuando llegó la Chofis, Peña y compañía.
Pero por eso toma tiempo.
Son de los más caros.
Eso toma tiempo. Y yo sí creo que podemos ver en Chivas algo de lo que vimos en Cruz Azul, ¿no? Que recupere el ritmo medio torneo.
Bueno, hablando de indisciplinas, hacemos una pausa en esta edición de Fútbol Picante para ver ¿En qué cambió Jonathan Rodríguez? ¿Cómo le cayó a él aquel castigo de Cruz Azul? Parece borrón y cuenta nueva. Gracias a León. Este es el cambio que ha tenido Jonathan Rodríguez. El antes y después del castigo del futbolista charrúa. Dos partidos disputados en el antes y el después, evidentemente, pero ha tenido otra, ahora que estábamos con actitudes, Michel, pues ha sido otra la del uruguayo y otro peso específico, sobre todo ha sido el futbolista determinante de lo que pasó en los últimos dos partidos de Cruz Azul. Por él pasaron las dos últimas victorias y eso es lo que se esperaría del conjunto cementero.
Sí, de acuerdo. A ver, yo creo que, como bien decían en la pieza que escuchábamos de León Lecanda, lo de el Cabecita Rodríguez terminó por ser un hecho aislado. La directiva, aunque no interviene de manera inmediata y primero como que lo quiere tapar cuando lo manda a la banca y después en el segundo tiempo termina ingresando, al final no lo pudieron tapar, terminan castigando al jugador y me parece que ha asimilado bien toda esta situación en el Cabecita Rodríguez. El mejor gol del torneo me parece el que termina siendo Romo en una gran jugada del Cabecita Rodríguez, que lo único que hace es reivindicarse totalmente. Había sido el mejor futbolista de Cruz Azul las temporadas anteriores y hoy por hoy sabe que lo necesita Cruz Azul, y si la ilusión del Cabecita Rodríguez, de Jonathan Rodríguez, es poder marcharse en algún momento al fútbol de Europa, por supuesto que hoy tiene que centrarse en Cruz Azul, y me parece que ha asimilado, insisto, de muy buena manera todo lo que ha sucedido, y ojalá que todavía pueda dar mejores actuaciones. Yo insisto, fue el mejor jugador de Cruz Azul en el último partido.
Criticamos mucho la medida, yo soy de los que creen que se había quedado corta o que se terminó quedando corta en cuanto a la sanción que quería mandar Cruz Azul, por más que se haya pegado un balazo en el pie un poco, porque se termina perjudicando. Pero al final, y visto lo visto, Mauricio, ¿funcionó? ¿Es lo que tuvo que hacer el equipo? ¿Era por ahí el asunto?
Yo creo que sí. A ver, ¿qué otro tipo de medida hubiéramos podido esperar de Cruz Azul? Que lo suspendía 3-4 partidos, pues tampoco van a jugar contra sus propios intereses. No nos olvidemos de algo. Si lo que se quiere enviar al futbolista es un mensaje de disciplina, desafortunadamente, lo único que funciona es el dinero. Esa es la verdad. Y a lo mejor a muchos jugadores no les va a gustar escuchar esto, pero creo que la experiencia nos lo ha probado. Y yo espero que la sanción económica a Cabecita Rodríguez haya sido lo suficientemente fuerte como para ponerlo en su lugar. Ahora, evidentemente, insisto, Cruz Azul sabía que es el campeón de goleo, su mejor jugador. No es casualidad que en el momento en el que regresó, Cruz Azul, bueno, me imagino que Michel le habrá nombrado una crisis, ¿no? El arranque del torneo, porque él, si pierde 3 partidos, hace en crisis. Salió de su crisis gracias a que regresó su mejor jugador. Y hay otro tema importante a todo esto. ¿Cómo va a seguir entonces Cruz Azul? Porque todavía tiene pendiente la bronca que trae en la oficina con los nuevos dirigentes, con la partida de Billy Álvarez. Yo sí creo que eso afecta el rendimiento del jugador. Vamos a ver si Juan Reynoso es capaz de hacer grupo, que se concentren exclusivamente en lo deportivo. Cruz Azul tiene buen equipo y debería pelear por la parte alta ya con Cabecita Rodríguez de regreso.
Héctor.
Oye, yo creo que tiene un montón de vertientes esta situación, ¿eh? La primera que yo veo, la más grave de todas, es que se transparente la multa. Que se diga, okay,
de acuerdo,
se le castigó con un mes de multa.
Trascendió que habían sido 30,000 pesos, ¿no?
Eso es lo que te digo.
Sí, pero
eso es lo que te digo. Yo tengo una versión contraria de que ni siquiera lo multaron, ¿eh? Que ni siquiera lo van a multar.
¿Qué?
Pero bueno, si fueron 30,000 o no fueron multa, el futbolista de Cruz Azul ya sabe que se puede escapar de la concentración a las 11 de la noche, regresar a las 4 de la mañana y lo van a multar con 30,000 pesos. Bien vale una fiesta 30,000 pesos.
Pero, o sea, en este caso,
eso se gasta en una botella en la fiesta. Es el problema.
Claro.
Está bien, pero en este caso también entra la Liga MX, que había sido muy condescendiente en ese sentido, y hasta que no vino lo de Alan Mozo, actuó. Sí, yo no sé por qué no se le ocurrió a la Liga también castigar, aunque haya pasado con par de semanas quizá de anterioridad, a Jonathan Rodríguez. La Liga MX ha sido muy permisiva en ese sentido.
¿Por qué no pudo
sobre
hacerlo,
todo
Michel?
En el momento en el que estamos pasando hoy. ¿Por qué?
De acuerdo, pero fíjate, la Liga pone una multa de $5,000, $100,000 pesos, uh-huh, y el Cruz Azul le pone ante un hecho mucho menor, porque
además de eso son los 14 días en los que tiene que estar separado,
Sí,
tenía,
claro, pero
tenía un problema la Liga.
Es muy menor a lo que hizo Jonathan Rodríguez, muy menor. Muy menor.
La liga tenía un problema muy grave.
¿Por qué? Que era, te escapas de la concentración para el uniforme del equipo de 11 de la noche a 4 de la mañana. Es un problema gravísimo.
Pero claro, Héctor, tú sabes muy bien que la liga no se atrevió.
Creí que decías que lo de Alan Lozzo había sido menos.
A ver, pero la liga no se atrevió a sancionar fuertemente a Rodríguez y a Mozo porque se iba a meter en un problema. Porque no había encontrado en su catálogo de sanciones por indisciplina la razón exacta para hacerlo. Y los futbolistas lo hubieran podido impugnar. Por eso después tuvieron que salir a decir, bueno, a partir de hoy, si un jugador rompe con estas y estas reglas, nosotros le vamos a caer con 14 días de aislamiento. Y es ridícula también la cantidad, aunque también, sí, pero también es ridícula cómo ponen la cantidad.
Antes, ¿eh?
Pero a ver, ahí te va esto. Tú no puedes poner una misma cantidad de dinero a todos los jugadores. Tiene que ser un porcentaje del sueldo, porque hay jugadores como el Cabecita Rodríguez para los que 100 mil pesos es nada. Y hay otros jugadores para los que 100 mil pesos es más que su salario del mes. O sea, hasta eso lo hicieron mal.
Claro, sí. Claro. A Mozo lo multó su equipo y lo multó la liga. O sea, Mozo tal vez le quitaron su sueldo completo de un mes y a Cabecita le quitaron la uña más pequeñita de su pie. O sea,
él gana
2 millones de pesos al mes y le quitan 30 mil pesos. O sea, es absolutamente ridículo.
Ahora, lo importante hoy es la reacción del jugador, ¿no?
Exacto. Y ya venimos diciendo todo el programa de hoy, hemos dicho... No podemos dejarnos llevar por estas mini rachas, ¿no? La goleadora de Macías, la de victoria de Chivas, la que tenía antes de derrotas, pero visto lo visto, pues en una de esas a Cruz Azul le funcionó el mini jaloncito de orejas, Héctor, el regaño. Lo que haya sido, pues a lo mejor era lo que tenía que ser con Jonathan Rodríguez.
Tampoco hay que satanizarlo,
No, pero tenía tres escenarios de problemas le costó a él. Tú te escapas de la concentración, lo que es muy grave. Luego se entera tu esposa. Tienes dos hijos. Tienes una esposa que hay que darle explicaciones. ¿Qué pasó?
Ese es un no. Es tema de Jonathan Rodríguez.
Pareciera que no, pero sí afecta en un jugador. Luego también la selección uruguaya dice, a ver, ¿qué pasó? Porque es un seleccionado uruguayo. No, es un video viejo.
Pero la selección uruguaya le perdona todo. Viejo. Mira el catálogo de indisciplinas de futbolistas uruguayos a lo largo de la historia y no pasa absolutamente nada con
él. No te creas, con este técnico no es así. Porque pidió el video del hotel. Pidió el video del hotel de cuando se escapó de la concentración. O sea, la Federación Uruguaya podrá hacer lo que sea, pero el técnico Tavares pidió el video para saber exactamente si se había escapado ese día o no. Y se escapó el día de anterior al partido de Puebla, claro, por supuesto.
Entonces, lo terminó hasta reconociendo por tres lados.
El más noble de todos los castigos fue el de Cruz Azul.
Sí, de acuerdo.
A ver, cometió un error, sí, todos estamos de acuerdo. Sí. Tampoco me parece que es como para pedir que la deportación del Cabecita Rodríguez. O sea, sí cometió un error.
Y menos si va a estar como ha estado últimamente.
Sí, de acuerdo. No sabemos si pagó. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice usted. Estoy de acuerdo. También creo que hay un punto en el que No podemos poner a Cabecita para que todo el mundo saque el arco, la flecha y le dispare. Cometió un error, ojalá que haya aprendido porque el tema es muy grave. Yo quiero ver dónde están los líderes de Cruz Azul, más allá del técnico, olvídense de Juan Reynoso. ¿Dónde están los líderes de Cruz Azul para saber si también desde ahí vino una conversación? Porque la deben de tener. Yo insisto, este es un buen equipo de fútbol. Vemos hombre por hombre, Cruz Azul tiene que pelear por el título.
Sí, pero Mau, mira, un ejemplo contrario. Los líderes, ¿dónde están los de Chivas? Cuando Antuna y Alexis Vega salen en redes sociales bebiendo, la directiva los multa con 250 mil pesos a cada uno.
Seguimos en esta edición de Fútbol Picante. Oscar Gallardo, compañero nuestro, se ha sentado a platicar con Claudio El Diablo Núñez sobre el momento de los Tigres, el partido que tienen por delante frente al Bayern Múnich por la final del Mundial de Clubes y la condición de equipo grande, ese que pretende ser el conjunto regiomontano.
¿Cómo se le puede ganar a un equipo multicampeón de Europa como el Bayern de Múnich?
Siempre hay posibilidades de ganarle a cualquier equipo. A lo mejor contra el Bayern las posibilidades son quizás menos que jugando con otro equipo. Pero se le puede ganar, creo que defendiéndote muy bien, porque este equipo es un equipo muy, muy vertical, que tiene muy buenos jugadores a nivel mundial. Entonces, un equipo que ataca muy bien, muy rápido, muy directo. Entonces... Pero si el equipo juega, por ejemplo, como jugó ayer, también en la parte defensiva, porque ayer creo que Palmeiras no le generó mucho a Tigres. Defensivamente el equipo se comportó a la altura. Yo creo que estando muy concentrado, Oscar, defensivamente se le puede ganar, porque a lo mejor podemos pensar que que ofensivamente Tigre a lo mejor puede generar poco, pero por ahí Tigres con una que tenga, con dos, puede terminar en gol, ¿no? Por los goleadores que tenemos, sobre todo en el caso de Guiñar. Tigres es un equipo protagonista que siempre está en liguilla, que está jugando finales, que ha conseguido campeonatos, y lo que está haciendo ahora en el Mundial de Clubes, para mí con esto Tigres es un equipo grande, y me gustaría que lo empezaran a decir, que lo dijeran, que se olvidaran a lo mejor tanto de los cuatro que normalmente dicen, que yo sé que eso no va a cambiar, pero que con esto que está haciendo Tigres podrían meterlo también ahora como un equipo grande, ¿no?
Es un reclamo con justicia el que hace Héctor el Diablo Núñez para que Tigres esté ya en esa, pues, digamos, tan manoseada lista o polemizada lista de los grandes del fútbol mexicano.
Pues fíjate que es una...
No, adelante, adelante, perdón, adelante, adelante.
No, lo que me decías es que yo creo que si tú lo metes a la discusión por el asunto de los títulos, podría ser, pero tiene 11 títulos en los últimos 10 años y ahora ha llegado a una final de Libertadores, ha llegado a una final del Mundial de Clubes. Podrías decir, bueno, pues es que ¿qué más se necesita hacer para ser grande? Pero yo te digo, Tigres aún así lleva 7 títulos de liga en primera división y el Toluca, que lleva 10... no está ni siquiera en la conversación de los grandes. Y si tú dices el equipo de León, que lleva 8 títulos, tampoco está en la conversación de los grandes. Es que no es solamente títulos, es una serie de factores que se dan de manera natural, que tienen mucho impacto en la sociedad futbolística, que tiene una proyección nacional que no te la da generalmente, salvo el Guadalajara, que el Guadalajara, vaya, tiene de provincia, vino, pero pues con el campeonísimo y con todo lo que hizo de historia, tiene seguidores en todas partes de México, ¿no? El hecho de ser puros mexicanos, en fin. Los otros son capitalinos, ¿no? Pumas, Cruz Azul, América, por toda la presencia que tienen a nivel nacional, por todo el impacto mediático. Yo creo que Tigres es muy difícil que se meta así. Tiene que ir generando, como lo está haciendo ya, muchos seguidores en todo el país para que entonces se convierta en uno de los 5 grandes del país, ¿no?
Para mí hay 2 grandes en el fútbol mexicano y siempre lo sabrá: América y Chivas. No importa qué pase, los demás están en otro nivel. Creo que es muy claro. Yo ni siquiera sé por qué es una discusión. Los grandes del fútbol mexicano son América y Guadalajara. Y voy a agregar algo con lo del tema de Tigres. Para empezar, lo primero es una pregunta y después una opinión. ¿Por qué tienen este complejo? O sea, a mí lo que me parece que tiene Tigres es un complejo de inferioridad. Y quiere, le urge el reconocimiento de ser grande. Y necesariamente, porque claramente son el mejor equipo en la última década del fútbol mexicano.
Más a sus seguidores que al club, ¿no, Mau?
No sé. Yo lo voy a generalizar en Tigres, ya que cada quien se ponga el saco quien guste. Pero aquí viene mi opinión. Para que Tigres sea considerado grande, va a necesitar una racha como la de este tiempo, sin Gignac y sin el Tuca Ferretti.
No, yo creo que...
Trascender en el tiempo.
De acuerdo, de acuerdo. Coincido en todo.
¿Coincides o coincides a la inversa? Primero hay que aclarar esa parte. ¿Cómo
gracias. Es que luego no entienden. Luego no entienden. A ver, coincido en que hay un tema, un complejo de inferioridad. Pero más allá del tema de grandeza, todo lo estamos basando en el tema de popularidad. Y en esa popularidad nunca va a haber más equipos más grandes en el fútbol mexicano que América y Chivas. No los va a haber. América y Chivas son los equipos más populares del fútbol mexicano. Y Tigres nunca va a tener esa popularidad.
No, Michel, agrégale algo a eso que acabas de decir.
Que encuentre aficionados más allá de Nuevo León, Tigres no va a ser un equipo popular. Y yo no sé por qué preocuparse por eso o por el reconocimiento de si es grande o no. ¿Eso qué tiene? No tiene absolutamente nada que ver.
Mejor te voy a decir una cosa más para complementar lo que acabas de decir tú. Michel, no importa el momento futbolístico de América y Chivas. Siguen siendo grandes. No importa si pasan 10 años y Chivas no gana. No importa. Sigue siendo uno de los 2 grandes. Con el América lo mismo. Son los únicos 2 grandes del fútbol mexicano. Paremos con esta discusión.
Claro,
si Tigres, sigue acumulando éxitos después del Tuca y después de Gignac, podemos tener la conversación.
No, pero pronto no. Va a ser grande tampoco.
Lo cual, yo voy a Tigres contra el Bayern, por cierto.
Todo termina siendo un problema de popularidad. Y por más títulos que consiga Tigres, Rayados, León, Toluca, a nivel nacional o a nivel internacional, no van a tener esa popularidad y no van a tener la grandeza de América y Chivas, aunque América y Chivas estén pasando por el peor ahí, momento Pedroza? De su historia y hay una sequía enorme.
Ahora sí, eso. Todos, eso sí, dicho lo cual, todos somos Tigres contra el Bayern. No, por favor. Pero mira, lo dirás de broma, pero fíjate, pasó 2 años y por fin Hércules Gómez me regaló una de sus camisetas de la selección de Estados Unidos. ¿Cuál es el detalle? Que como nunca jugó,
todavía está nueva.
Porque nunca jugó.
Y lo usó, iba de civil al palco y tenía su
camiseta. Que acabas de subir a internet a para revender, pura. ¿Verdad? ¿Eh? Es la que acabas de subir a internet para revenderla.
No, pues ¿qué le voy a ganar? ni la multa del Cabecita Rodríguez voy a recuperar con eso.
En el entendido del partido que tiene por delante, del rival, de lo complejo que va a ser, de lo muy difícil que se ve que Tigres lo pueda sacar adelante, lo que se quiera poner, si Tigres gana el partido del próximo jueves, ¿será el resultado más importante para el fútbol mexicano en toda su historia? Al final es un representante
a nivel de clubes, sí.
Yo creo que sí, ¿eh?
No podemos poner, aunque le gane al Bayern Múnich, no podemos poner por encima de ese resultado el jugar una final de Copa Libertadores, más allá de que se haya perdido. Será el segundo resultado más importante, pero tampoco puede ser más importante que lo que hizo Pachuca.
Ganar una Sudamericana, déjalo que vaya solo.
No, es que no es que vaya solo. A ver, es solamente un partido. No es juego a ida y vuelta. Y Tigres fue a jugar al Mundial de Clubes 3 partidos. No podemos poner sobre esa participación en un Mundial de Clubes, aunque la gane, no podemos poner una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana. Porque la Copa Libertadores y la Sudamericana hubo una fase de grupos a visita recíproca, hubo partidos a eliminación directa, a visita recíproca, y este es un partido a eliminación directa. Y fueron 3 en todo el torneo. No, para mí no es el más importante.
Pero imagínate, Michel, para ser campeón del mundo nada más juegas 6 partidos.
Exacto.
Nada más 6.
Gracias, sí. Héctor.
No.
Gracias.
Pero también juegas una fase de grupos. Y también
tuviste que pasar la Conca Champions para llegar al Mundial de Clubes.
Claro.
Gracias al productor por mandar a corte.
Con los equipos de CONCACAF, no te eliminaste con equipos de la UEFA ni con equipos de CONMEBOL.
Se eliminó con los de su grupo de CONCACAF.
No, está bien.
Te dijo Alexis Vega que, bueno, lo dijo públicamente, que prefería seguir entrenando con Chivas que estar en selección en los microciclos. ¿Qué hablaste con él particularmente?
Sí, de Alexis es un tema, y lo dice en la entrevista, el tema de las lesiones. Él se perdió un Mundial Sub-20 por una lesión en selección. Ahora perdió una liguilla o no la pudo jugar al 100% en el... como él hubiera querido y su equipo, obviamente, por otra lesión en una fecha FIFA. Y bueno, necesitamos jugadores comprometidos, necesitamos jugadores que no tengan la menor duda de que el objetivo es ganar ese boleto para clasificarse a Juegos Olímpicos. No podemos estar pensando en si nos vamos a lastimar o no.
El caso de Mozo, ¿cómo lo has manejado, el de Alan Mozo?
Cuesta trabajo, ¿no? Son muy jóvenes y a veces caen en equivocaciones y siguen cayendo, y ellos tienen que aprender. No puedes madurar a la misma velocidad que tus compañeros o que tus contemporáneos de la escuela, ni mucho menos, porque tienes otras responsabilidades. A lo mejor los compañeros de Alan están estudiando una carrera y están por empezar a emprender algún negocio, trabajar, y él ya está a punto de posiblemente firmar uno de los contratos más importantes de su carrera, si es que él se mantiene con los pies en la tierra, si él es inteligente, si él toma buenas decisiones, porque esas decisiones lo van a llevar a salir del foco, no solamente de la selección olímpica, sino también de la selección mayor y de equipos importantes en México o en otros lados.
¿Y no te han pedido negociar? Por ejemplo, Chivas es el que tiene mayor cantidad de elegibles por la edad, ¿no? ¿No te han pedido que sean solo 2, solo 3?
En ocasiones tratamos de ayudarnos mutuamente. La verdad es que si hay veces que puede haber 8 hasta 9 jugadores de Chivas seleccionables, entonces sí es muchísimos jugadores, ¿no? La verdad que yo no recuerdo que un equipo tuviera tantos jugadores para diera tantos jugadores en una selección, y en la medida de lo posible, pues yo también me tengo que proteger, tengo que trabajar, porque al final depende mi chamba y una generación de este preolímpico. Entonces yo trato de tener a los mejores siempre, y hay veces que se puede, hay veces que hay que negociar o colaborar con ellos también.
Parte de la charla, Héctor, que ha sostenido con Jaime Lozano. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué otros temas ha tocado el técnico de la selección mexicana que estará en el preolímpico?
Fíjate que Jaime es un tipo muy derecho, muy, muy, muy recto en sus precisiones. Yo creo que no le tiembla la mano para nada. Lo de Alexis Vega está claro que está fuera de la selección. Está eso de que tú digas, no voy a los microciclos porque me puedo lesionar. No, pues te puedes lesionar en cualquier parte, ¿no? Entonces dice, yo necesito jugadores comprometidos que quieran lo que quiero yo. Él dice que él se sueña pasado el 30 de marzo, se sueña con la medalla de oro. O sea, él, fíjate, la aspiración de Jaime Lozano es, yo quiero la medalla de oro, pero primero tengo que lograr el boleto para ir a los Juegos Olímpicos, porque está en un grupo con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, y entonces pues es el grupo de la muerte, el otro grupo es mucho más cómodo, y ellos están en un grupo donde tienen que quedar fuera Costa Rica, Estados Unidos o México, entonces ahí la ve complicada. También habló de los jugadores que están en Europa, dice que es muy difícil por no ser fecha FIFA y porque además necesita los jugadores antes del Proolímpico, o sea, antes del 14 de marzo que inicia el Proolímpico, él necesita a los jugadores una semana antes, cuando menos, para trabajar con ellos, y entonces de Europa no le van a prestar a Lainez, no le van a prestar a Edson Álvarez, a Gerardo Arteaga. Entonces él sabe que aunque el Tata Martino dio la prioridad a la selección y dijo que los que escoja Jaime Lozano van a estar en el Proolímpico, los de Europa va a ser muy difícil. Entonces el Tata Martino los va a tener que considerar para los partidos que México va a jugar allá amistosos en la fecha FIFA de marzo en Europa. Entonces, bueno, pues no va a poder contar con una columna vertebral importante porque Edson Álvarez era clave en este equipo y sin embargo no va a poder jugar. Diego Lainez era el factor ofensivo tal vez más peligroso junto con JJ Macías. Entonces tampoco lo va a tener considerado. Y también el caso, hablamos del caso de Antuna. Bueno, es una entrevista de 15 minutos que seguramente en la noche en Picante escucharemos una parte y a lo largo de los programas de ESPN estaremos escuchando, pero muy sustanciosa porque tiene muy claros los objetivos, tiene muy clara la exigencia y tiene muy intacta su ilusión de hacer historia con esta selección.
¿Qué te parece, Michel?
De acuerdo, mira, a mí me deja muy tranquilo que las decisiones y las actitudes de los jugadores profesionales en México están hoy teniendo repercusiones a nivel de selección nacional y eso me parece es lo que a un joven le puede pegar más cuando tiene estas aspiraciones. Fue muy claro Jaime Lozano en lo que quiere conseguir y en la manera en la que va el camino para conseguir esos objetivos. Sí considero también que la selección nacional, en concreto la selección olímpica, tiene que ser más cuidadosa en algunos aspectos, porque esa lesión de la que hablaba Vega y ese partido amistoso que no se debió de haber jugado y que en todo caso se pudo haber parado, me parece que es un foco rojo para la selección, pero me deja tranquilo la manera en la que Jaime Lozano se expresa y la manera en la que, insisto, van a tener repercusiones las actitudes de los jugadores, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha.
¿Cómo calificamos hasta ahora el paso de Lozano y el tema de Lozano, Mau, y con qué expectativas va a llegar el preolímpico a la selección mexicana?
Es bien difícil porque casi no ha podido trabajar ni establecer un grupo. Es muy poco lo que hemos visto. Creo que, a ver, dentro de los procesos de selección mexicana, si había alguna seguridad que podíamos tener, es que los procesos se iban a hacer bien. Ya después, la transición entre jugar en categorías inferiores y primera división, ahí era donde el embudo con la cantidad de extranjeros tapaba al futbolista mexicano. Pero creo que la gran diferencia este año o este ciclo es esta. Después de lo que pasó en Carson, la famosa tragedia de Carson y Hugo Sánchez, siempre dábamos por descontado que México podía llegar a Juegos Olímpicos, pasara lo que pasara. Y hoy no es nada más el grupo que tiene enfrente. No es nada más que hoy Estados Unidos, después de no haber ido al Mundial, tiene una camada de futbolistas menores de 23 años bien fuerte. Creo que hoy sí tenemos dudas, porque no hemos visto trabajar al equipo, porque Lozano también llegó en condiciones extrañas al puesto y porque, insisto, mientras no veamos a este equipo trabajar más partidos, con más repeticiones, no sabemos realmente cuál va a ser su nivel.
Nos va a caer la pausa. ¿Está bien lo que hace y lo que reconoce esto de ayudarnos mutuamente cuando habla del tema Chivas, que le pregunta Héctor? ¿Mau?
Yo creo que sí. A ver, al día de hoy no podemos tener una certeza y la realidad es que creo que esta selección con Jaime Lozano está en buenas manos. Pero, por ejemplo, ya circuló que quieren traer a Diego Lainez. ¿Es tanto el peligro de pensar que Lozano quiere más entrenamientos, quiere apoyo de los clubes, porque sabe que no tiene un equipo lo suficientemente fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos, o porque realmente necesita ese liderazgo de un jugador como Diego Lainez para sacar adelante y que sin el apoyo de los clubes tal vez no sea suficiente para tener el equipo que desea. No sé, a mí me sigue dejando muchas dudas.
A lo largo del día y en distintos espacios de ESPN, la charla completa y con más puntos de vista de Jaime Lozano hoy que ha sostenido con Héctor Huerta. Hacemos pausa, la última ya de esta primera edición de Fútbol Picante de este martes. Volvemos. El líder del campeonato va a recibir a Pumas, la cita este domingo por el líder mundial en punto de las 11:45, hora del centro de México. Toluca Pumas por la sexta fecha del Guardianes 2021 a través del líder mundial.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.